Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si algo nos ha enseñado la desgracia de las inundaciones, de las riadas padecidas el pasado 29 de octubre, es que las personas piensan antes en las personas que las instituciones. Y que la gente tiene una capacidad de empatía mucho mayor de lo que nos podamos imaginar. Por eso se han multiplicado los gestos solidarios, por aquello también sucedió aquella marea enorme de gente que se volcó en ayudar a los demás, y por eso también, 2 meses y medio después, todavía vemos gestos que nos emocionan. Hoy vamos a ser testigos de uno que tiene relación con la música, una afición musical de una familia muy lejos de la comunidad valenciana, concretamente en Navarra, que ha tenido la idea de donar la recaudación de su última actuación a una familia valenciana. Quédate conmigo hoy en el programa, en esta edición de Mediodía, porque te va a sorprender y seguro que te va a emocionar. Eso sí, sin dejar de lado otros temas que nos interesan en relación también con este asunto, con el tema de las inundaciones, como la querella de SOS Desaparecidos, que sigue su curso, que se va ampliando y que está multiplicando las familias que suman a ella. Y un aspecto también añadido. El tema de la vivienda que tanto nos preocupa en Valencia, con precios absolutamente desorbitados, se está también sumando, añadiendo al gran problema de la vivienda que lógicamente presenta un pueblo como Paiporta. Todo esto y mucho más en esta edición de Mediodía. Arrancamos. Que suena es un temazo, ¿eh? Un temazo ya de hace unos cuantos años, pero la verdad es que no pierde vigencia, afortunadamente. Y nos encanta la gente que es guerrera, sean chicas o sean chicos, aunque es verdad, ¿no?, que en su momento fue una canción reivindicativa. Bueno, esta canción nos la pongo por una cuestión muy concreta, no porque queramos hablar de música, pero sí de una iniciativa que tiene la música como eje o como camino. Os explico. Hay una familia en Navarra, es esta que suena, son músicos, son 5 miembros, que hace tiempo tuvieron una iniciativa, y es a través de la música de su afición, bueno, pues hacer festivales para recaudar dineros en favor de apoyar la lucha contra la muerte súbita. A esta iniciativa se han sumado otras familias, amigas de ellos, y en total se han juntado pues un buen grupo de gente, todos músicos, todos artistas aficionados, bueno, pues para pasarlo muy bien, para tocar buena música, para disfrutar y sobre todo para recaudar fondos de carácter benéfico, como explico. Él se llama Diego Reyero, lo tengo al teléfono, y ahora os voy a explicar el porqué de esta presencia musical hoy en nuestro programa. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carles.
¿Cómo estás? Oye, sonáis muy bien, ¿eh? Enhorabuena.
Bueno, sonamos muy bien gracias a los musicazos que hay detrás, esas otras familias que nos echan una mano con esto, sí.
Muy bien. Oye, explicaba yo que esto empezó hace ya unos cuantos años como afición y que habéis convertido, bueno, pues esta afición en una manera de recaudar fondos. ¿Por qué para la muerte súbita, Diego?
Pues mira, Carles, hace 13 años fundé con otros 2 compañeros una asociación del ABC que salva vidas. Yo soy médico de urgencias y emergencias, y está claro que la formación a la ciudadanía en soporte vital básico es fundamental si queremos cambiar un poco las cosas. Uh-huh. Lo que hemos hecho aquí es formar a los profes de manera gratuita, y los profes luego enseguida reclamaban material para poder ellos impartir a los niños de Navarra esa formación y extenderla. El festival, que ya llevamos 9 ediciones, ha valido todos estos años para recaudar dinero para comprar muñecos que donamos a esas escuelas.
Muy bien.
Y así en Navarra, bueno, pues se está formando muchísima gente en eso.
Qué bien, para aprender a hacer pues el masaje cardíaco, ¿no?, y todas estas cosas, ¿no?
Efectivamente, reanimación cardiopulmonar, eso es. Los profesores aquí en Navarra se forman con nosotros y ellos trasladan al aula esa formación, efectivamente.
Qué bien, ¿eh? Me parece una idea estupenda que se tendría que extender a más comunidades, incluso la nuestra. Ya lanzo yo la voz, pues alguien recoge ese guante. Bueno, el caso es que
ya hay gente que nos llamó desde Valencia y ya hemos estado con ellos, y ya hay gente que se están moviendo y que se empieza a mover, que nos pidieron un poco qué es lo que estáis haciendo desde hace tantos años. O sea, qué que bien. Carles, cuenta con que ya tenéis gente moviendo y les echaremos una mano diciéndoles todo lo que hemos hecho estos años. Sí.
Joder, qué buena noticia. Bueno, pues a lo que iba. El caso es que este año estáis sensibilizados por lo que ha pasado aquí en La Dana y queréis cambiar el objetivo, ¿no?, de vuestra donación.
Así es, no, es que yo creo que no podía ser de otra manera. Yo cuando se lo planteé tanto a la gente que echamos una mano y nos subimos al escenario como a mis compañeros de asociación, ninguno dudó, ¿no? Lo que más rabia nos da es bueno, pues que se saca lo que se saca, ¿no? Pero no tuvimos ninguna duda, ¿no? De pues eso, ver a esos guerreros y esas guerreras por la televisión. Pues qué menos, ¿no? Qué menos, que un granito, es un granito de arena.
Muy bien.
Pero bueno, por supuesto.
El caso es que el último festival habéis conseguido un poco más de 2.000 euros, ¿no?
Eso es, sí. 2.000, sí, por eso digo que
2.000 y pico.
Pues poca cosa es, pero bueno.
Y habéis elegido, bueno, no está muy bien. Cuando uno lo ha perdido todo, cualquier ayuda es bien recibida y sobre todo lo que desde aquí os aplaudimos es el gesto, ¿no? El pensar en la gente que lo está pasando mal. Y en este caso habéis pensado que otra familia, también como la vuestra, numerosa, pues se podría beneficiar, ¿no?, de esta música que tocáis con tanto cariño.
Así es, ¿no? Hombre, el programa que escuchamos, donde escuchamos a Jorge y a Loli contar su historia, bueno, yo creo que no deja indiferente a nadie. Y el poder concretar con una familia, porque luego si dispersas y repartes, bueno, pues yo creo que ese pequeño granito de arena, encantados de poder materializarlo en que ellos, pues nada, como una paguita extra, Carles, ¿no? Algo así.
Bueno, muy bien, pues si ese programa al que te refieres es una Llum en l'Horitzó, un programa especial que hicimos estas Navidades, que se emitió el día de Navidad, de Nochebuena, vaya, esa noche especial para todos. Y bueno, efectivamente, había muchos protagonistas, y entre ellos Jorge y Loli, una familia de Alfafar que perdió su casa de Alfafar, su negocio en Benetuser, un estudio fotográfico, y que nos conmovió a todos. Y que no sé si son amantes de la música, pero ahora seguro que son fans de este grupo, porque tienes esa sensibilidad también para apreciar gestos como este. Jorge Atsuara está al teléfono. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Jorge, un placer saludarte.
Igualmente.
Bueno, no sé si conocías esta historia que te acabamos de presentar y te quiero preguntar, bueno, ¿cómo ves esta propuesta que te hace Diego de donaros esa recaudación de su último concierto para echar una manita en vuestra recuperación?
Bueno, yo me quedo sin palabras porque estaba oyéndolo y no esperaba que fuera a salir mi nombre ni mi caso. Entonces, al oírlo me he quedado muy perplejo y muy sorprendido, pero bueno, se van a saltar las lágrimas porque es un gesto que es de admirar que la gente sin conocerte pues haga estas cosas y se acuerde de ti sin siquiera haberme visto ni la cara, pues es algo que es muy grande.
Claro. Bueno, lo que sí que pudo hacer fue oír tu voz y tu testimonio, sí. Cuando explicabais un poco cómo vivíais esa tragedia y cómo intentabais, bueno, volver a empezar de cero, ¿no?
Exacto, sí. Con solo oír nuestra voz y ver nuestro caso, pues que se hayan volcado de esa manera es que no tengo palabras.
Bueno, estáis al teléfono uno y otro, Diego y Jorge. En fin, Diego, te presento a Jorge. Jorge, este es Diego, el músico navarro que con su familia os quiere echar una manita.
Sí, hola, Diego.
¿Qué tal, Jorge? Nada, músico aficionado. Y bueno, un honor escucharte, Jorge. Me encantó el que siguiera viendo Navidad en tu casa, a pesar de todo. Yo creo que eso demuestra un poco lo guerreros que sois. Y nada, pues qué menos, un placer poder echar una mano. Y nada, pues espero que las cosas estén un poquitito mejor, porque lo que oímos desde aquí es que todo va muy lento, muy lento. Bueno, pues si esto os puede echar una manita, pues adelante, Jorge.
Sí, además, bueno, no tengo palabras para agradecerte a ti y a todos los que conformáis el grupo y a vuestras familias por haberos acordado de nosotros y tener este gesto tan enorme. Y sí, las cosas van despacio, poco a poco se van haciendo y bueno, vamos tirando un poquito de fuerza. Y aparte del tema económico, pues también muchas veces llega un punto en que la moral y las ganas te vienen abajo, pero claro, aunque vuelves a remontar con gestos como estos, es que son un chute de esperanza y de vida otra vez para seguir y remontar lo antes posible.
Claro que sí, efectivamente. Oye, Jorge, ¿ahora mismo en qué punto estáis? ¿Cuáles son vuestras necesidades más imperiosas en este momento, después de ya dos meses y pico desde la tragedia?
Bueno, a ver, necesidades es retomar la marcha normal de antes, porque seguimos con los niños desplazados y tal, cada uno estamos viviendo así un poco, unos en casa de mis suegros y tal, y de mi cuñada, yo también un poco por aquí, por allá, por casa, hasta que podamos tenerlo todo ya en condiciones para poder volver. Entonces es un poco, es el trastorno, porque hay que ir a recogerlos para llevarlos al colegio y todo, pero claro, las distancias ahora son mayores y bueno, es un poco más caos. Pero bueno, al final, poco a poco lo estamos coordinando así y bueno, yo creo que en un par de semanas, si tenemos suerte, aunque sea con lo básico, volvemos a casa ya.
Ah, qué bien, qué bien. O sea, os van a venir bien ese dinerito, ¿no?, que os propone Diego, ¿no?
Sí, porque al final ya no sabes ya ni por dónde vas, ni los gastos que llevas, ni nada más. Montando, buscando albañiles y, bueno, gente que te vaya haciendo. Yo, mientras tanto, también levantando el negocio. Entraré en mi casa a hacer medio cositas también, porque, claro, al final los presupuestos son los que son y, bueno, no sé si algún día el consorcio nos va a responder un poco, pero de momento no tenemos más que cuatro cosas, pero bueno.
Bueno, poqueta poquet, como decimos aquí en Valencia, ¿no? Poqueta poquet.
Poqueta poquet.
Bueno, para el próximo concierto, al menos las fotografías van a tener una calidad especial, porque a lo mejor pueden correr a cargo de Jorge, Diego, no sé, esto
que
lo
va a... que cuenten con ello, además, luego quiero yo buscar ese grupo, quiero saber de ese grupo, quiero saber de esa gente, y me encantaría que si algún día vienen por aquí bueno, que quisiera conocerlos, vamos. Y
claro,
si algún día pudiera acercar, yo lo tengo un poco más complicado por el tema de logística, porque somos muchos y ya el vehículo me ha quedado un poco pequeño, pero si pudiera ir a Navarra también, por supuesto, que haría lo imposible por conocerlos y darles un abrazo, porque qué menos que se merecen algo muy grande esta gente.
Ojalá ese reencuentro, Diego, ¿cómo lo ves?
Mira, Jorge, te tomo la palabra, y de hecho en Valencia está ahora, la novia de uno de mis hijos, con lo cual, fíjate, ya tenemos excusa, aunque la excusa bien bonita sería el poder conocernos, o sea que algún día, ahora como nos pasarán el contacto,
sí,
podremos eso, acercarnos y darte un abrazo, porque ya te digo que, bueno, representáis un poco todo el esfuerzo de tantísima gente.
Y comernos una paella y pasar un día juntos,
bueno,
por supuesto.
No hace falta yo eso, pero vamos, con veros será un honor estar con vosotros, Jorge.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Pues Jorge, Diego, nos ha encantado poder compartir esta historia. Diego, te advierto una cosa, lo de la paella es imprescindible aquí en Valencia, ¿eh? O sea, no te puedes negar, porque es que aquí todos lo celebramos así, ¿sabes? Todos lo celebramos con una paella de por medio.
Con una paella y tirando una traca.
Exacto, y tirando una traca, y la música ya la ponéis vosotros. Pues
muy bien.
Vamos a despedir esta historia oyendo, mira, otra canción, también muy apropiada, para este caso en concreto, que habla de héroes. Aquí, bueno, pues héroes como tal no hay, pero sí gente sensible, gente que ha pensado en los demás, en esta historia y en tantísimas otras que se pueden replicar con tantos damnificados que hemos tenido en tantísimos pueblos aquí de la provincia. Y esto, bueno, pues como decía antes también Jorge, nos da un chute de alegría y de empuje para seguir adelante. Diego Reyero, Jorge Achuara, ha sido un placer haceros coincidir. Enhorabuena por esa iniciativa, Diego, y te mando un enorme abrazo a ti también y a Jorge, a los dos, y a vuestras familias, por supuesto, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, gracias también por haceros eco y ayudar tanto como habéis ayudado.
Exacto.
Que la música no pare y que siga ayudando a gente que lo merece. Gracias a los dos, fuerte abrazo.
Vale, igualmente.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablábamos hace un mes, si no me equivoco. Además, estoy mirando y efectivamente, prácticamente es un mes exacto, con esos desaparecidos. Como sabéis, se han erigido en una plataforma de denuncia o de reclamación de ayuda para buscar a gente que, bueno, pues que de manera misteriosa en muchas ocasiones no aparece. Y en otras, como el caso de las inundaciones por culpa de la Dana, bueno, pues de todos aquellos que de los que perdimos el rastro, aunque luego poco a poco pues hemos ido encontrando sus cuerpos. Hablamos de 224 víctimas y 3 desaparecidos que todavía no se han podido recuperar. Y también hablamos de una querella conjunta para pedir responsabilidades a diferentes organismos, a diferentes gobiernos, local, autonómico y estatal. Y una suma que va creciendo de familias que también quieren reclamar judicialmente responsabilidad. Tengo el teléfono a Joaquín Amils, que es el presidente de SOS Desaparecidos. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Joaquín, hablamos hace un mes de que eran 24 las familias, si no me equivoco, que se sumaban a vuestra denuncia. Estamos ya quintuplicando prácticamente, si no más, esta cifra. Estáis ahora creo que en torno a 130 familias. Cuéntame, actualízame un poco la información de cómo evoluciona esa querella.
Bueno, ahora mismo hay 140 familiares que se han inscrito en la demanda, la querella criminal, que es la que estamos trabajando en primer lugar, y luego la demanda civil. Bueno, estamos cumpliendo los plazos que dijimos en diciembre, sí, que a últimos de este mes de enero tendríamos una reunión con todas las familias, los familiares que están inscritos en la demanda en Valencia, para explicarles ya todo el contenido y todos los informes del equipo técnico, que son 3 abogados y 3 técnicos en emergencias y en catástrofes. Y seguidamente, una vez tenga ya todos los detalles los familiares, a la siguiente semana, que será la primera semana de febrero, presentar ya la querella criminal en la Audiencia Nacional. Uh-huh. Estamos cumpliendo los plazos y también, por supuesto, cumpliendo con lo que desde el primer día dijimos, que era totalmente gratuito para las familias, tanto a nivel técnico de la gente que trabaja, como de los abogados que están trabajando las demandas, como la procuradora, que en este caso también lo va a hacer gratis. Uh-huh.
He visto también por algún otro lado que hay otras querellas o denuncias previstas por parte de asociaciones particulares de familias que también las van a presentar. ¿Tenéis previsto contactar entre vosotros para hacer fuerza común?
Nosotros estamos abiertos a lo que cualquier persona nos diga. Hay que tener en cuenta que nosotros no hemos ido detrás de ningún familiar, son los familiares los que nos llaman a nosotros, los que muestran su interés, uh-huh, les explicamos cómo vamos a actuar, lo que estamos haciendo y la documentación que estamos tramitando. Si hay personas interesadas en sumar, bueno, pues los teléfonos nuestros son públicos, es decir, lo que sí está claro es que cuanto más mostremos una unidad, va a ser mejor. Desde el primer momento, nuestras líneas de actuación, de acuerdo a los letrados, pues eran bastante claras de cómo teníamos que hacer las cosas, ¿no? Y sobre todo, defender la legitimización, tanto como asociación de desaparecidos, uh-huh, como las 140 familiares que nos están respaldando. Una cifra que yo me imagino que de aquí a final de mes pues seguirá aumentando.
Uh-huh. ¿Qué visos tiene todo esto de que pueda ir hacia adelante? ¿Crees que los fundamentos jurídicos en los que va a ser vuestra denuncia pueden ser atendidos para que esa querella pues tenga recorrido?
Yo estoy seguro que sí. O sea, estoy seguro que sí, porque si precisamente no hemos corrido en presentar un documento de la querella y hacerlo de una forma muy exhaustiva, muy profesionales, precisamente porque tenemos que aportar todos los datos técnicos por los cuales entendemos que ha habido un homicidio imprudente por negación de auxilio y por negligencia. Por lo tanto, estamos convencidos de que sí, de que va a prosperar. No estamos, como se suele decir, y algunos políticos cuando les interesa dicen que se trata de copiar y pegar artículos de prensa, sí, o hacer caso a las habladurías. No, aquí se trata de técnicos, se trata de demostrar que se podía haber hecho de distinta forma, se trata de demostrar que hay, como bien decías, 224 fallecidos, 6 en Le Tour y 3 desaparecidos. Las tres familias de los tres desaparecidos también están sumados en la demanda. No cabe la menor duda de que la tragedia es provocado por la negligencia. O sea, no es difícil entender, y sobre todo cuando estás mirando a las familias cara a cara, cuando te están explicando los acontecimientos de que han perdido varios miembros de la familia, de que han estado con el fallecido durante días en el agua, cuando te dan el testimonio de cómo una ola tremenda arrasó con todo, y cuando te están diciendo que eso sucedió a las 6, a las 7, a las 8 de la noche, y que nadie les había avisado, entonces, vamos a ver, que aquí no se trata de inventar nada. Como decía la gente de antes, los inventos con gaseosa.
Sí.
No, aquí se trata de protocolos de actuación, se trata de leyes, se trata de que todo está predeterminado en una emergencia, en lo primer paso, que es la prevención. ¿Cómo puede ser que el gran porcentaje de personas fallecidas sean personas mayores de 80 años, los más vulnerables, los que menos podían actuar ante todo esto? Se avisó a esta población, se hizo algo para que esta población se fuera de los lugares, se hizo algo para que la gente no bajara a los garajes. Hace poco escuché a un político decir la gran tontería de que no se avisó porque eso podía generar una alarma de que precisamente la gente bajara. Por Dios. O sea, yo creo que cuando son cuestiones técnicas, cuestiones serias de emergencias, los políticos tienen que apartarse, dejarse a un lado y hacer caso a los técnicos, que son los preparados.
Así es. Te hago un par de cuestiones más que tengo en la cabeza. La primera, vais a presentar la querella frente a tres administraciones, pero a cada una se le atribuirá una responsabilidad. No puede ser una cosa global, ¿no?
No, claro, y a personas, o sea, a cada entidad y a cada persona. Y posiblemente en el transcurso de que ya empecemos a pedir las cuando sea admitida y podamos empezar a pedir testificales y documentación que por arte de magia ha desaparecido de algunas webs y de algunos portales de transparencia, bueno, pues quizás se vaya aumentando las imputaciones, ¿no? Pero efectivamente, o sea, nosotros tenemos que ir contra todos aquellos que entendemos que han incumplido su deber.
Muy bien. Y la última que te quiero plantear. Esta misma semana el PSOE ha presentado una proposición de ley para modificar o acotar el papel de las acusaciones populares, para proteger derechos fundamentales, como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial. ¿Crees que esta proposición os puede afectar?
Yo creo que no, porque nosotros actuamos como asociación sobre desaparecidos, pero también actuamos en nombre de 140 familiares, 140 ahora mismo. Supongo que cuando presentemos la querella en la Audiencia Nacional será mayor la suma, ¿no? Incluso mucho mayor. Por lo tanto, estamos totalmente legitimados. Es decir, no estamos hablando de que es una acusación particular esporádica y sin ningún tipo de legitimización.
Y además no tiene ninguna motivación política.
Ninguna,
claro.
Ninguna.
Muy bien.
Precisamente, pues, si algo que nos honramos, esos desaparecidos, es que no debemos dinero a nadie. O sea, no tenemos subvenciones, no tenemos donaciones, con lo cual no tenemos que hacer caso a ese famoso refrán de que no muerdas la mano que te da de comer, ¿no? Nosotros comemos por nuestros medios y actuamos por solidaridad.
Muy bien. Joaquín Amils, presidente de la asociación SOS Desaparecidos, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de la evolución de esa querella y de esas posibles responsabilidades que tengan que asumir a aquellos a los que va dirigida. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No hace falta que insistamos en la actual realidad del mercado inmobiliario, particularmente en Valencia. Ya sabemos cómo están la venta de pisos, cómo están sobre todo los alquileres, con ese aumento significativo que impide a cualquier trabajador con un sueldo, digamos, normal, salario base, afrontar un alquiler, porque no se encuentra nada por menos de 900 euros, en torno a 800 y 1000 es la horquilla de los precios más baratos, ojo. Y con algunas poblaciones o barrios, bueno, pues que han disparado sus precios. E incluso lo que era siempre una buena escapada, que es irse a los pueblos cercanos en la periferia, justamente los pueblos del sur, Aldaya, Torrente, Paiporta, Catarroja, pues eso ya no es una alternativa, porque, como sabéis, estos pueblos han sido arrasados por las inundaciones, por las riadas, por la dana. Así que tampoco aquí ahora se encuentra oferta. Y esto además multiplica el problema porque muchos afectados también necesitan ahora buscar una alternativa habitacional porque han perdido sus viviendas. En fin, se nos complica todo mucho y se presenta un panorama muy poco halagüeño. Tengo al teléfono a Ricardo Navarro, que es el gerente de RK Futurpiso Inmobiliaria en Paiporta, para que nos cuente cómo está, desde su punto de vista y su experiencia, el actual mercado inmobiliario en su zona, en Paiporta, siendo además ellos afectados por la dana. No tienen tampoco oficina física como la tenían hasta hace bien poquito. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días, Ricardo. Estáis en las dos vertientes, ¿no? Afectados por culpa de la dana, no tenéis ahora mismo oficinas, e intentando trabajar en proporcionar una ayuda, una vivienda a vuestros clientes, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros ahora mismo, desde el día de la dana, nos quedamos sin oficinas, se inundó todo el local y lo perdimos todo. Y bueno, ahora estamos en el proceso de reconstrucción y a ver si en unas semanas podemos abrir. Mm. Y bueno, no hemos dejado de trabajar, estamos dando servicio a nuestros clientes. Y el panorama en estos momentos, pues claro, pues se ha agravado un poco más, porque antes ya de por sí ya había poca oferta de vivienda, tanto en venta como en alquiler. Los precios del alquiler estaban muy, muy altos, pero claro, ahora se junta eso y mucha más demanda, porque está la demanda que teníamos antes, uh-huh, de las personas que buscaban piso de alquiler, más la demanda de las personas que se han quedado sin vivienda, porque vivían en una planta baja, uh-huh, y también necesitan una vivienda. Entonces, está siendo, hoy en día encontrar una vivienda está siendo misión imposible.
Claro. ¿Qué piden? ¿Qué reclaman? ¿Y con qué recursos cuentan esas familias que lo han perdido todo? Y también te quiero preguntar, ¿qué piden también y qué reclaman los propietarios? Porque claro, no sé si aquí hay un gesto solidario o el mercado es el mercado, que decía aquel.
Pues hay de todo. Sí que hay veces que sí que hay propietarios que a lo mejor conocen a las familias, a familias afectadas que se han quedado sin vivienda, y entonces sí que están dispuestos a dejarles la vivienda o incluso cobrarles un alquiler muy aceptable, mm, o muy
asequible,
bajo,
sí, sí.
Asequible, correcto, hasta que se le resuelva el problema que tienen estas personas ahora mismo en su casa. Mm. Existe por una parte eso. Y después están las personas que a lo mejor ya no encuentran a nada, y ya los amigos que tienen no tienen ninguna vivienda y claro, tienen que salir a buscar viviendas al mercado, y entonces ahí ya se encuentran con que los precios hoy en día, por menos de 800 euros, aunque el piso no tenga ascensor, no encuentras nada. Y claro, después en algunos casos también se junta de que a lo mejor esas personas, pues igual por circunstancias, están en un ERTE y el propietario a lo mejor les pide unas garantías de un seguro de impago que no se lo pueden aprobar hoy en día por la situación laboral que tienen.
Claro, que esa es la otra, efectivamente. Es que tienen mal soporte, ¿no? De poder tener algún tipo de aval, ¿no? A través de sus propios propiedades o de sus empresas o de lo que sea, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Sí, Sí, exactamente.
¿Y ahora mismo qué soluciones están intentando buscar? ¿En poblaciones cercanas o abandonar directamente la zona del sur, irse hacia pueblos del norte?
Sí, bueno, pues lo que hace la gente es intentar salir lo menos lejos posible de la población donde vivía, que normalmente es pues donde los hijos van al colegio, donde claro. Tienen las actividades extraescolares, donde viven también los familiares, los abuelos y todo esto. Entonces, pues bueno, pues están obligados a salir de la población, pero intentan pues no alejarse, alejarse lo mínimo posible. Entonces, pues bueno, pues si se pueden ir a la población de al lado, mejor, y si tienen que irse a 5 kilómetros, mejor que a 10.
Ahí se ha instalado una cierta psicosis respecto a las viviendas en planta baja.
Pues a ver, yo creo que sí que hay una cierta psicosis, pero yo me parece que esto poquito a poquito, con el tiempo, se va pasando esta psicosis. Y te lo digo porque, mira, por ejemplo, los primeros días cuando pasó la Dana, que bueno, nosotros pues estábamos en el pueblo y estábamos con toda la gente, porque también sí, hemos sido afectados, pues mucha gente nos decía: oye, mira, ahora cuando pueda vamos a hablar, porque yo la vivienda la voy a vender, porque yo ya no quiero vivir en una planta baja, tal.
Claro.
Y bueno, eso te lo decían en su día, pero hoy ya, por ejemplo, ya no te dicen lo mismo. Ya te dicen: che, mira, lo voy a arreglar, porque esto seguramente no va a volver a pasar, además van a coger medidas y esto, pues bueno, pues va a ser difícil que vuelva a ocurrir y tal. Quiero decirte que sí que hay psicosis, pero que con el tiempo la gente un poquito se va olvidando de esto, o más que olvidando, piensa que se va por una solución y que no va a ser necesario el tener que vender la vivienda o el tener que irse a otro sitio.
Claro. Pues Ricardo, muchísimas gracias. Esperemos que el mercado evolucione favorablemente para todos, que aumente la oferta de pisos de alquiler para que la gente pueda acceder a esa vivienda de manera adecuada, y también, sobre todo, que en esos pueblos afectados, bueno, pues también se encuentren soluciones urgentes para las personas que lo han perdido todo y que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias.
Vale, Carles, gracias a ti. Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La solidaritat és donar-ho tot sense esperar res a canvi. I tu, la nostra terra, ens ho has donat tot. Després de la devastació de la Dana, ens toca a nosaltres. Recuperem la nostra agricultura i els nostres camps. Recuperem la nostra indústria i els nostres comerços. Recuperem els nostres carrers, cases, pobles, la nostra terra. Per tu, per tots, per la nostra gent. La recuperem València, sí, ara. Generalitat Valenciana.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35, y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Let go. Algo ha cambiado.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos ahora de medicina, de sanidad. Nos encanta la adecuación que hacen nuestros hospitales, bueno, para estar a la última en tecnología y poder ofrecer una experiencia médica de primer nivel a todos sus pacientes. Y esa experiencia de primer nivel lleva asociado, sobre todo, tranquilidad cuando acudimos a ellos. Hoy hablamos del Hospital Vitas Valencia Consuelo y tengo al teléfono al doctor José Marcelo Gálvez Carabajal, que es el cirujano torácico de este hospital. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Un placer que nos acompañe, doctor, para que nos explique qué tipo de patologías se tratan en la unidad multidisciplinar respiratoria del Hospital Vitas Valencia Consuelo en el tema pulmonar.
Pues bueno, como dice usted bien, es una unidad multidisciplinar que abarca toda la patología, tanto médica como quirúrgica, como de exploración funcional y demás, que se encierra en los pulmones o en la cavidad torácica.
Uh-huh. Entiendo que esto incluye un abanico de posibilidades de patologías, vaya, muy muy extenso, ¿no?
Muy extenso. Por ejemplo, le pondré, por ejemplo, a nivel de neumología puro, ahora que estamos en invierno, pues todas las infecciones del aparato respiratorio, que pueden ser banales o no tan banales en función de la patología de base que tenga el paciente que lo sufre, que ahora con esto, con la gripe A, con esto el doping que hemos pasado y demás, pues muchas veces son mucho más agresivas de lo habitual. También el asma, la patología quística, patología de cualquier tipo que afecta enfisema bulloso, el EPOC, que se reagudiza mucho en esta época del año, y la patología que se pueda derivar en el plano quirúrgico y que precise un tratamiento quirúrgico.
Entiendo que se trabaja en la patología propia del órgano, es decir, de los pulmones y de todo el aparato respiratorio, pero también la caja, ¿no? Es decir, la estructura ósea, ¿no?, que lo envuelve.
Por supuesto, la estructura ósea es fundamental para que los pulmones lleven a cabo su función. No solamente la caja lo que hace es proteger al pulmón, sino darle, acompañarle en sus movimientos respiratorios. Y cualquier afectación de la caja torácica se verá reflejado en la patología pulmonar, en nuestra respiración.
Claro. De ahí la importancia, ¿no?, de tener sano pues esas costillas, ese esternón, incluso ese diafragma, y que cumplan su función, ¿no?, que es acompañar al pulmón en su movimiento.
Exacto. Por ejemplo, mire, un muy frecuente, unas fracturas costales que pueden resultar banales, una caída domiciliaria, no digo ya un accidente de tráfico o de mayor envergadura,
claro,
que produzca una fisura o una rotura más compleja de las costillas, por el dolor mantenido puede alterar durante semanas o meses la fisiopatología de esta caja torácica y provocar infecciones o enfermedades en relación con una mala dinámica de la caja respiratoria.
Interesante. Hábleme de una enfermedad que tengo aquí apuntada y que no sé muy bien en qué consiste. El pectus excavatum y el pectus carinatum. Esto se trabaja en su unidad de cirugía torácica, ¿no?
Sí, somos la unidad referente de deformidades de pared torácica. Son patologías muy frecuentes, el niño o la niña nace con ellas, pero se manifiestan con el paso del tiempo, sobre todo en la adolescencia. Los padres vienen porque el niño ven que de repente la caja torácica, la pared torácica, está bien hundida, o es el pectus excavatum, o bien protuye hacia afuera como si fuera la pared de una paloma, el pectus carinatum. ¿Qué pasa con ello? Pues muchas veces el problema es solamente visual, entre comillas, porque a lo mejor al niño o a la niña le provoca un problema importante en cuanto a relaciones sociales. Hace ser
sí, un complejo, ¿no?, por la forma que tiene el pecho,
sí,
¿no?, hundido o hacia afuera.
Niños que el paciente, los padres nos dicen que, por ejemplo, no quiere ir a la playa o no va a la piscina. Lo que no quiere es enseñarlo.
Claro.
Y otras veces, las menos, pero que también puede ocurrir, provocan algún tipo de sintomatología, como que se cansan más frecuentemente los niños, se cansan al correr menos, tienen palpitaciones o disnea de esfuerzo. Por eso, claro, es conveniente valorarlos y ver si es precisan o no un tratamiento.
Ajá. Y esto se trabaja ahí en esta unidad y tiene solución, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, hemos visto. Hacemos cirugía y tratamos con chalecos, porque puede ser el tratamiento bien quirúrgico o bien ortopédico, una especie de chalecos que ponemos, o combinado, y se trata en función de cada niño en su mundo. Cada tipo de deformidad, aunque las juntamos para entendernos en grandes síndromes, por ejemplo, como usted ha dicho, el excavatum o el carinatum, pero en verdad cada uno tiene sus particularidades, sus peculiaridades,
¿sí?,
que hacen que cada niño precise de una exploración además dinámica, porque a lo mejor lo ven a los 11 años y está de una forma, y si no se trata, han venido algunos años después y ha cambiado esa patología. Ha ido más, se ha hecho asimétrica, se ha hecho más evidente. Y en función del momento, pues hay que establecer un tratamiento u otro.
Hábleme del estudio funcional respiratorio, que también allí realizan, y no sé qué tipo de beneficios se pueden obtener.
Bien, el neumólogo, el internista, cuando realiza, o el cardiólogo, cuando realiza el estudio de la capacidad pulmonar, quiere saber esos pulmones cómo están. Para saberlo, se hace una serie de pruebas, y eso se llama el estudio funcional respiratorio. ¿Qué comprende? Distintas pruebas. Por ejemplo, la espirometría, que es para ver la capacidad de los pulmones, el volumen que tienen, el volumen que somos capaces de inspirar y expirar. Muy importante, por ejemplo, en la enfermedad, la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
sí,
para ver cómo evoluciona a lo largo de los años. Por ejemplo, el FENO, para ver el grado de inflamación en los asmas, los test de marcha, la pletismografía, el estado de difusión, que nos permite saber en verdad la cantidad de gas que se intercambia en los pulmones. Es decir,
bueno,
hay muchas pruebas que se hacen en pocos sitios para detectar exactamente el tipo de patología en caso de que la haya.
Claro.
Porque podemos pensar que una persona no respira bien y hemos de ver si es que tiene limitada la capacidad de entrar en sus pulmones o, por ejemplo, está limitada su capacidad de transmitir ese oxígeno a través de la membrana alveolo capilar, de que pase y se realice el intercambio. No tiene nada que ver el tratamiento de una y otra. Claro,
claro. Eso es lo que se, también se recomienda para la gente que corre, ¿verdad? Para los runners, que de manera periódica se vigilen, ¿no?
Sí, se vigilen porque, claro, en un corredor sometemos al organismo a esfuerzos que no son normales. Entonces lo que hacemos es prepararles o ver esa capacidad y ver incluso cómo va mejorando con el paso del entrenamiento, un entrenamiento gradual con cabeza y bien llevado para evitar problemas que puedan derivarse de un abuso exagerado de nuestra capacidad bien cardiológica, claro, o bien pulmonar.
Muy bien. Ya para concluir, doctor, le quiero preguntar, lógicamente, por el cáncer de pulmón, un cáncer de alta incidencia, y le quiero transmitir, bueno, pues que me cuente qué procedimientos avanzados se utilizan ahora en el hospital para este diagnóstico temprano de ese tipo de cáncer.
Bien. Sí, mire, yo cuando empecé la residencia hace ya muchos años, se operaban prácticamente grandes tumores, ¿no? Era normal 3, 5, 7 centímetros. Ahora no. Ahora tenemos tumores normalmente entre 1, 1,5 centímetros. ¿Qué indica esto? Primero, que el tratamiento es mucho más eficaz. Detectar hoy un tumor en un estadio inicial puede hacer que logremos curarlo.
Bueno.
Pero para detectarlo, pues hay que ir por delante. Lo que hacemos en la unidad es pedir un TAC de alta resolución en búsqueda no solamente de los nódulos sólidos, que es el tumor, sino de las opacidades del vidrio del ostrado que empieza a formarse antes del cáncer. Ello, junto a unos marcadores tumorales que nos hacen sospechar o no la presencia de un tumor o de un posible tumor, una lesión premaligna que está ahí. Y bien seguirla o bien recomendar una cirugía cuanto antes, que será una cirugía muchas veces por videotoracoscopia, mínimamente invasiva, curativa, y se realiza en un estadio precoz de la enfermedad.
Pues nos da usted muy buenas noticias y mucha esperanza también, ¿no?, de que esos avances médicos consigan que en un futuro, bueno, si se padece la enfermedad, tenga una solución rápida y sobre todo una recuperación, ¿no?, que también sea óptima para toda la gente que pueda padecer cualquier tipo de patologías,
sí,
como las acaba de mencionar.
Eso es lo que buscamos. No solamente tratar, sino que el paciente en este caso tenga una calidad de vida lo más semejante posible a antes, que es lo que busca. No quedarse limitado por un tratamiento, sino llevar a cabo su vida normal. Y por eso decimos que cuanto antes empecemos, antes podemos tratar aquello que no llegamos del todo a ver.
Muy bien. Efectivamente, hay que anticiparse a cualquier enfermedad. Doctor José Galvis, especialista en cirugía torácica del Hospital Vitas Valencia Consuelo, muchísimas gracias.
Muy bien, buenos días, hasta luego, adiós.
Hace apenas, un poco más de una semana que se ha terminado en Valencia la tradición de disfrutar en Navidades de una experiencia artística de primer nivel, como son los circos. Es verdad que tenemos una enorme tradición y una calidad significativa en los circos que históricamente han venido a Valencia. Y os queremos hablar hoy de esto justamente para hacer un poco de balance de un circo que ha vuelto a apostar por ocupar un espacio emblemático en nuestra ciudad, como es la Plaza de Toros de Valencia, aquí, al ladito de la radio, al lado de COPE. Es el circo WOW, que hace dos años ya retomó o impulsó, mejor dicho, esta iniciativa y ha conseguido de nuevo que los valencianos pues acudan al coso a disfrutar de esta experiencia, como digo, del mayor espectáculo del mundo, que siempre dicen que es el circo. Tengo al teléfono a Miguel Moraga, que es su director artístico, para que nos cuente cómo ha ido esta temporada de Navidad de nuevo en la Plaza de Toros y los planes de futuro. Miguel Moraga, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿qué tal tú? Porque, oye, qué bien, ¿no? Habéis conseguido un aforo importante todos los días de función del circo aquí en la Plaza de Toros y la respuesta del público, estupenda, ¿eh?
Pues sí, estamos muy contentos, realmente estamos muy contentos. Es una muy buena resaca navideña. O sea, para nosotros la cuesta de enero es más fácil cuando vemos que todo ha ido bien. Y estamos, la verdad, muy contentos. Ha sido como un poco la consagración. El año pasado ya presentamos un espectáculo en la Plaza de Toros y el listón lo dejamos alto y este año hemos conseguido igualarlo, incluso mejorarlo. Así que estamos súper contentos con Aqualia, el espectáculo que ha estado estas Navidades en la Plaza de Toros.
Sí.
Y sobre todo con la respuesta del público, porque ha sido abrumador.
Habéis conseguido además juntar dos cosas, que es la tradición clásica del circo con un toquecito de más moderno, ¿no? Más actual.
Sí, la gente, nosotros intentamos que el circo sea lo más dinámico, ágil y espectacular que se pueda hacer. Entonces, para nosotros es importante no solamente que vengas a vivir una experiencia circense, sino que durante una hora y media o hora 45 no pares de disfrutar, de dar palmas, de aplaudir, de reírte, de sorprenderte constantemente y de vivir junto a tus hijos o tus nietos o tus seres queridos, pues la mejor de las experiencias navideñas, que al final esto es una tradición en Valencia. Es increíble,
¿es verdad?,
lo que le gusta a la gente el circo en Navidad. Es casi, vamos, ya es casi tan importante como comerte las uvas.
Desde luego que sí. Y bueno, la prueba la tenemos en que la gente ha seguido respondiendo después, sí, de muchos años en los que no hubo circo en la Plaza de Toros.
Pues sí, ahí está una de las lagunas, ¿no?, de la tradición. La Plaza de Toros llevaba, como digo, 11 años sin hacer funciones de circo, y el año pasado nosotros pues conseguimos abrir la puerta, instaurar nuestro circo allí, pelearlo y conseguir que esto volviese, ¿no? Que volviese ese calorcito especial que tiene la ciudad en el centro cuando llegas y ves la Estación del Norte y ves la Plaza de Toros.
Los carteles que anuncian. Claro,
exactamente, el color, ¿no?, la actividad, se respira. Además, fíjate las calles tan concurridas que hay allí, los comercios, la plaza del ayuntamiento también, que recupera muchas actividades de Navidad. Entonces, ese toque de tener ahí ese circo en Navidad era muy bonito. El año pasado lo conseguimos,
¿sí?,
hicimos toda la tramitación necesaria, complementar, bueno, pues muchas necesidades administrativas y demás, y al final pudimos ir y el espectáculo estuvo muy bien. Y este año ya ha sido como la consagración, ¿no?, de que el Gran Circo WOW ocupe la Plaza de Toros de Valencia y que podamos llegar hasta los valencianos cada Navidad con nuestras propuestas.
¿Y el año que viene qué planes tenéis? Porque esto, ¿cómo nace? ¿Como iniciativa propia que lo proponéis, como digo, a la Diputación, que es la gestora, sí, de la plaza, o es a la, sí, inversa, la Diputación lo ofrece?
No, esto fue una propuesta nuestra. Nosotros estábamos buscando una ubicación que nos gustase para el circo, para estar cerca de lo que es pues el entorno navideño, sobre todo los valencianos. Y, a ver, esto desde yo pequeñito he vivido el circo en la Plaza de Toros, entonces ahí,
imagínate. Claro, claro, y yo, soy más mayor, claro, que tú.
Claro, pues imagínate, claro. Nosotros siempre asociamos, ¿no?, esta experiencia. Entonces, cuando yo hablaba con mis socios a la hora de mover el circo, me hacía mucha ilusión llevarlo hasta ahí. Entonces, a través de Diputación, presentamos el primer año un proyecto, lo conseguimos instaurar, y luego este año ya, pues, Diputación tuvo que hacer una licitación para asignar, digamos, la explotación de la plaza, y ahí pues presentamos nuestro proyecto y fue, uh-huh, el ganador. Uh-huh. Entonces, sí, es una vinculación con Diputación y son ellos un poco los que tienen que abrir un poco la licitación para que se pueda realizar.
Muy bien. Y estáis ahora también a la espera de que se abra la de la temporada que viene, en un año un poco complicado, porque tengo entendido que hay obras en la Plaza de Toros, se, sí, va a cambiar toda la iluminación y de hecho no va a haber, si no me equivoco, ni Feria Taurina de Fallas, ni de Julio, y veremos, ¿no?, esto es lo que se alarga, ¿no?
Sí, evidentemente un espacio tan tan emblemático como la Plaza de Toros pues también necesita su mantenimiento y no es fácil porque es muy grande y luego, pues bueno, todo el año tiene actividad. Entonces creo que este año tienen que hacer la rehabilitación de las luminarias y van a adecuar la plaza a los tiempos modernos y, claro, esto afecta mucho a lo que son los graderíos y las zonas altas de la plaza o incluso la piel de la propia plaza. Esto es una cosa que nosotros, pues bueno, queremos hablar en la medida posible con Diputación y encontrar esta forma de que, al fin y al cabo, el circo solo ocupa lo que es el coso taurino, o sea, lo que es la arena.
La arena, ¿no?
Uh-huh. Claro, nosotros no tocamos nada de las gradas, solamente estamos, digamos, en el anillo más bajo para que la gente pueda entrar a nuestro circo y a partir de ahí disfrutar. Entonces, bueno, pues vamos a intentar hablar con los estamentos que intervienen en esta rehabilitación y a ver si existiese la mínima posibilidad de compatibilizarlo, porque, ya te digo, después de haber vuelto a abrir las puertas de la plaza, de poder disfrutar de esto, cortar ahora mismo la tradición pues sería un poco frío, ¿no? Dejar la plaza otro año ahí oscura, sin actividad, sin esa magia circense, pues bueno, vamos a intentar ver por todos los medios si hay forma de poder compatibilizar tanto las obras como la fiesta navideña.
Hombre, tenemos la suerte de que todavía queda un año completo para llegar a Navidades.
Claro.
Por tanto, entiendo que van a durar en torno a 8 meses. Si, no sé cuándo, sí, van a arrancar, eso es verdad. Pero, claro, bueno, es verdad también que en esa época del año estarán ya muy avanzadas y a lo mejor sí que se podría, ¿no?, compatibilizar que,
sí, esté
el circo instalado con las obras, que imagino yo también, por otra parte, que pararán en Navidad, porque tendrán que descansar también los trabajadores que estén allí, ¿no?
Pues sí, la verdad es que al final es que nosotros solamente esta zona y son pocos días. Nosotros estamos, este año hemos estado 25 días, o sea, desde el día 12 hasta el día 6 de enero,
¿sí?
que casi todos son festivos o fines de semana. Entonces, poca actividad va a tener cuando hay festivo fin de semana por medio. Entonces, bueno, vamos a hablar con ellos, vamos a buscar todas las opciones que se puedan, esperemos que nos puedan escuchar y que podamos encontrar esta forma de que los valencianos puedan disfrutar del circo en Navidad, más allá de que a lo mejor sea el Gran Circo WOW o otro circo, pero
sí, sí.
Que exista la posibilidad de que la tradición circense vuelva al lugar que nos ha tenido tantos años acostumbrados.
Efectivamente. Bueno, es verdad que tenemos un nivel circense de primera categoría en toda la ciudad, con tantísimos que ya conocemos instalados por el resto de la ciudad, el Circo Wonderland, el Circo Alaska, tantos otros. Pero es que esta ubicación, da igual quien la ocupe, es fantástica. Y además es muy de nuestra tradición de toda la vida aquí en Valencia. Por lo tanto, hay que apostar porque no se corte, aunque sea necesario hacer algún tipo de obra que se pueda compaginar. Veremos a ver cómo acaba eso. Pues Miguel Moraga, director artístico del Circo WOW, enhorabuena por esta temporada magnífica, por esa tradición que seguís manteniendo, y ojalá os vamos a ver en esa ubicación emblemática en la Plaza de Toros el próximo año.
Ya tenemos preparado, ¿no? Ya estamos trabajando en Aqualia, que bueno, Aqualia ha sido el espectáculo este año.
¿Sí?
Me ha gustado tanto que estamos preparando un contenido muy bestia para el año que viene.
¿Ah, sí?
Sí, esto es que no paramos.
Pues nada.
Estamos ya con ello.
Lo esperaremos con ilusión, como corresponde en la época en la que nos toca, en Navidades. Gracias, Miguel.
Nada, muchísimas
mucha suerte.
Gracias a vosotros por vuestro tiempo y un abrazo a todos.
Iba al circo, gracias. Estaba pensando lo mal que se emplea a veces la palabra circo y payasos con tono despectivo, cuando es una auténtica maravilla. Con esto llegamos hoy al final de nuestro programa, son prácticamente las 2, os dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce, con todo el resto de la programación y siempre con toda la información a tu alcance en la página web cope.es/Valencia. Buen día y hasta mañana.